Amigas y amigos de NFL Latino, hola a todos, bienvenidos una vez más a su espacio, a su podcast, La Historia del Ovoide. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva entrega. Les saludo a Oscar Jiménez Arguedas y conmigo se encuentra el cómplice de este espacio, nuestro compañero Rodrigo Molina Hueso. Hola Rodrigo, bienvenido.
Hola Oscar, gracias por la bienvenida. Saludos, amigas y amigos seguidores de NFL Latino. Estamos aquí una vez más con el podcast para compartirles hechos y figuras que han dejado su legado en la historia de nuestro amado deporte, la NFL.
Así es, Rodrigo, así es. Justamente hoy estamos aprovechando lo que es la continuidad del tema, como estamos en época del draft, en el mes de abril. El capítulo pasado lo enfocamos propiamente en las 10 mejores clases consideradas a la fecha de lo que son los drafts de la NFL. Y en esa misma temática, hoy nos vamos a enfocar propiamente en la que es considerada la mejor todavía en la historia de los drafts de NFL, que es el draft de 1983, no solamente por el tema de los mariscales que mencionamos anteriormente, sino que va a ser por muchísimos otros detalles más que les vamos a comentar, el gran legado que nos está dejando, los nombres que muchos a veces no recuerdan o no les reciben el protagonismo que merecen, y nos vamos a enfocar en esa parte propiamente para hablar lo que es ese draft tan especial, ese draft que marcó historia por muchos elementos. Y en este caso, Rodrigo, bueno, comencemos para hablar lo que es este tema y este draft tan específico, esta clase que, bueno, sobran las palabras.
Sobran, de hecho, y me gustó la parte donde mencionas todavía, hay que hacer énfasis en ese todavía, porque como vimos en el conteo del podcast anterior, hay un par de clases ahí que podrían en algún momento adueñarse de esa posición, pero por el momento sigue siendo la número uno. Ahora sí, algunos datos generales para que vayamos entrando en el tema. Se realizó entre el 26 y el 27 de abril de 1983 en el Hotel Sheraton de Nueva York. Fue transmitido por ESPN, ya empezaban las cadenas deportivas a darle relevancia a este evento. Esta ocasión fueron 335 selecciones divididas en 12 rondas, de las cuales el mayor número de selecciones le correspondió a los New England Patriots con 19 y el menor número de selecciones lo tuvieron los New Orleans Saints con 5. A esta clase, a este draft del 83 se le conoce como la clase de los quarterbacks del 83 o de quarterback class of 1983, debido a que, pues, nada más, nada menos que 6 quarterbacks se tomaron en la primera ronda, el número más alto en picks de primera ronda para jugadores en esa posición específica. Quiero agregarles algo también, les cuento que, bueno, para mí es importante y este draft en especial, por la época, pues yo empecé a dar mis primeros pasos, aficionarme por la NFL, viendo precisamente a los nombres que vamos a conocer hoy acá.
Correcto, Rodrigo, correcto. En ese caso, pues bueno, imagínate, yo en ese draft, para ese draft yo todavía no había nacido, yo nací un año después, en el 84, pero uno ya cuando se empieza a hacer con la fiebre, cuando empieza a meterse con el deporte, o sea, es un draft que a esta fecha todavía es súper relevante, no solo como fan, sino para los efectos de cualquier especialista del deporte.
Así es, Oscar, y te cuento, ahí en mi cuarto tenía póster de varios de estos señores ahí, y como te digo, bueno, hey, me hiciste sentir viejo ahí cuando me dijiste que todavía no habías nacido, pero bueno, yo ya me estaba aficionando por la NFL y fueron estos señores y otros, ¿verdad?, los que de verdad me metieron en este deporte.
Bueno, una frase que yo aplico para todo y que aplico para también que los fans sepan, viejos los cerros y todavía reverdecen, así que ese es un estado mental.
Gracias.
Exacto. Muy bien, continuando con el tema, bueno, como dijiste, Rodri, en este caso se conoce como la clase de mariscales del 83 propiamente. En la primera ronda, como comentaste, se escogieron 6 mariscales de campo. O sea, a la fecha no ha habido ningún draft que se hayan escogido tantos mariscales de campo en un primer round. Los que fueron en orden propiamente fueron, bueno, el primero global fue el mariscal John Elway, seleccionado en ese momento por los Baltimore Colts, con el primer pick global del draft. Ese fue el primer pick global. Después, en el que le siguió fue Todd Blackledge, seleccionado por los Kansas City Chiefs en el pick número 7 global. Y ese fue en la primera ronda. Después, el que siguió fue Jim Kelly, mariscal de los Buffalo Bills, seleccionado por los Buffalo Bills, en el pick número 14 de ese primer round. Inmediatamente a Jim Kelly, los New England Patriots seleccionaron al mariscal Tony Eason con el pick número 15. Después de eso, se llega hasta el pick número 24, que ese fue el mariscal Ken O'Brien, seleccionado por los New York Jets. Y después al número 27 fue Dan Marino, seleccionado por los Miami Dolphins. Estamos hablando, bueno, nombres bastante pesados en esa primera ronda. El particular detalle, por ejemplo, Todd Blackledge, si bien se habla mucho de esos mariscales, se habla por la cantidad de mariscales, pero por ejemplo, de los que tal vez fueron un poco menos destacados, o tal vez no fue tan brillante la carrera en algunos casos, por ejemplo, Todd Blackledge fue tal vez el que se puede decir que tuvo menos éxito de estos seis, dado que tuvo 29 juegos de titular como mariscal de NFL durante su carrera, la cual fue del 83 hasta el 89 entre los Kansas City Chiefs y un lapso breve con los Pittsburgh Steelers. Tony Eason, que fue el escogido también, como les dije en este caso, por los New England Patriots, se destaca por haber sido el mariscal titular para el equipo de New England en el Super Bowl 20, que fue entre los New England Patriots y entre los Chicago Bears, que ese fue la primera aparición de los Patriots en un Super Bowl, pero jugaron contra, en ese caso, los Bears del 85, porque fue un grupo tremendo defensivo. Tony Eason jugó desde el 83 hasta el 89 con los Patriots, y del 89 al 90 estuvo curiosamente con el rival divisional, que eran los Jets. Eso es como donde destacó más en su carrera, una carrera de 7 años. Y el otro mariscal, Ken O'Brien, él fue seleccionado propiamente, como les dijimos, por los Jets en el pick número 24. Él jugó desde el 83 al 92, desde 1983 a 1980, perdón, del 83 al 92, jugó con los Jets y estuvo en lapsos breves en el 93 con los Green Bay Packers y los Philadelphia Eagles propiamente para temas de escuadrón de práctica. Sin embargo, Ken O'Brien tuvo una carrera decente porque tuvo también dos selecciones al Pro Bowl de la NFL. Entonces, por lo menos, si bien no estuvo con una carrera como de los tres más sonados en este draft, tuvo un paso bueno y ayudó también a los Jets a tener ahí cierta relevancia en lo que fue la NFL en ese lapso de después del 83.
Correcto, Oscar. Y ahora les voy a contar de los quarterbacks escogidos en este draft que sí jugaron Super Bowl. Imagínense, 4 de ellos jugaron Super Bowl. John Elway, Jim Kelly, Tony Eason y Dan Marino. Ya más adelante vamos a ver cómo le fue a cada uno en sus respectivas apariciones en el juego grande. Por su parte, lo que se corresponde a Elway, a Kelly y a O'Brien fueron seleccionados al Pro Bowl. Curiosamente, los 6 quarterbacks elegidos en esta primera ronda fueron escogidos por equipos de la AFC, todos, y en 11 de las 16 temporadas posteriores a este draft, la AFC tuvo representación en el Super Bowl por un equipo liderado por uno de estos quarterbacks. 5 veces John Elway con los Broncos de Denver, 4 de Kelly con los Buffalo Bills, Dan Marino una vez con los Miami Dolphins y Tony Eason una vez con los New England Patriots.
Correcto, Rodrigo. En este caso fue, bueno, estamos hablando de un legado de, por ejemplo, aunque se hablaba mucho de que fueron poco a la parte de los Super Bowls que ganaron, ve la representación tan increíble, el paso tan grande que marcaron durante ese lapso en 16 temporadas, o sea, 11 representaciones con mariscales de ese mismo grupo. Estuvieron presentes de una u otra forma, tal vez en algunos casos no fueron tan exitosos, como fue el caso, bueno, Dan Marino lastimosamente con todo su legado solo jugó una vez, lo perdió contra, justamente contra tus Niners de Montana, ¿verdad? Y en ese caso también Tony Eason jugó uno con los Pats y no volvieron.
Así es, Oscar, y también esto nos ayuda también a darnos cuenta, amigos y amigos fans, para que también se den cuenta el por qué fue elegido este draft, esta clase del 83, como la mejor de todos los tiempos en la NFL.
Sí, en el caso, por ejemplo, de Jim Kelly, él jugó los cuatro Super Bowls seguidos con los Bills, donde de ninguno de los cuatro pudo haber ganado. Y bueno, Elway, de los cinco que jugó, ganó dos al final. Correcto. Entonces, bueno, vamos ahora siguiendo con información, lo que es este paso de los mariscales, por ejemplo. Lo que es con respecto a los mariscales seleccionados, ya dijimos quién fue escogido por qué equipo, pero hay una curiosidad también en este caso. Lo que fue por John Elway y por Jim Kelly, ellos no firmaron con el equipo que los había reclutado originalmente en el draft. De hecho, hay una particularidad de ambos lados. Tanto John Elway como el caso de Jim Kelly, no querían que los seleccionara o no querían que los escogiera el equipo determinado que eventualmente los escogió. Por ejemplo, John Elway dijo, no quiero que me escojan los Colts. Jim Kelly en su momento dijo, yo no quiero que me escojan los Bills. De hecho, Elway declaró que no iba a jugar, que no quería jugar con los Colts, o en dado caso, si lo escogían, él iba a terminar jugando béisbol de las grandes ligas. El hecho, inclusive en su momento, era de los casos de los atletas que era muy bueno en ambas disciplinas, en varias disciplinas, y él como beisbolista, de hecho, era una estrella que prometía bastante que iba a ser reclutado por los New York Yankees de las grandes ligas. Entonces, eso era también, haciendo como referencia a, por ejemplo, al draft que pasó con Eli Manning, que dijo, yo no quiero ser escogido con los Chargers en el 2004, y lo escogieron, eventualmente hubo un canje. En este caso se dio algo parecido, y el mismo John Elway dijo, si me escogen los Colts, me voy a jugar béisbol, así de sencillo. Eventualmente, en ese draft, a los días, Elway fue canjeado a los Broncos por el liniero ofensivo Chris Hinton, que salió de ese mismo draft, que lo escogieron los Broncos. Fue canjeado por Chris Hinton, por el mariscal Mark Harriman y por un pick de primera ronda del año siguiente, del 84. Por otro lado, si bien a Jim Kelly lo escogieron los Bills, él no había firmado todavía el contrato con ellos. Entonces ahí es donde él más bien firmó con el equipo llamado los Gamblers de Houston, que era una liga primaveral llamada la USFL, la Liga de Fútbol de los Estados Unidos. En ese caso, Jim Kelly jugó desde el 84 hasta el 85 con los Houston Gamblers. Y en el 86 hasta el 86 fue propiamente donde firmó con los Buffalo Bills de la NFL. Sin embargo, su paso con los Houston Gamblers fue un paso bastante bueno. Él estuvo liderando las yardas por pase durante los 2 años que estuvo ahí con los Gamblers. Iba a firmar con el equipo de New Jersey, esa misma liga, pero no se dio. Por eso fue que en ese caso regresó a la NFL con los Buffalo Bills para regresar con el equipo que originalmente lo había reclutado. Entonces, también en este caso, Rodrigo, hay mucha curiosidad por el caso de que no es reciente que hay jugadores que no quieren jugar con un equipo en particular o son reacios a jugar con el equipo que originalmente lo reclutó.
Así es, pues sus razones tendrán, alguna vez son razones, no sé, geográficas, otras de que creen que tal vez su carrera no vaya a explotar, a florecer en X franquicia, entonces por eso es que se niegan, ¿verdad?
Exacto, de hecho los Bills y los Colts en ese momento estaban pasando por muy mala racha, la verdad, por ambos lados. Entonces por ese lado no querían estar en un equipo que tuviera esa mala fama, por así decirlo. Bueno, vamos en ese caso. Ahora bien, si se está hablando de que es el grupo de mariscales, el draft de mariscales de la NFL, vamos a mencionarles, no vamos a hablar de todos porque estamos hablando de 335 picks, pero sin embargo, lo que destaca mucho sobre este draft son los quarterbacks. Hay también un grupo enorme, enorme de talento que salió en todas las posiciones de la liga y fueron jugadores que si bien fueron destacados durante años, fueron jugadores Pro Bowl y fueron que piezas importantes para sus respectivos equipos durante gran parte de sus carreras como profesionales. Entonces, no solamente mariscales, porque hoy vamos a hablar, vamos a hacerlo alternado, se puede decir aquí, para hablar sobre, por ejemplo, diferentes posiciones de los picks que dieron ese draft y también jugadores destacados, ¿correcto, Rodrigo?
Así es, y son más argumentos de peso todavía para que vean por qué, insisto, es la clase número uno de los drafts en la historia. ¿Qué tal? Empiezo con Chris Hinton, ya lo había mencionado Oscar anteriormente en el trato que hubo con los Colts y para el traspaso en el caso anterior. Ok, es un liniero ofensivo que fue seleccionado por los Colts, fue el pick número 4 de la ronda 1 y fue seleccionado 7 veces al Pro Bowl.
Exacto, o sea, ya es un número importante, o sea, tiene 7 Pro Bowls ahí, más allá de solo la labor de los mariscales. Después, otro importante fue Jim Jeffcoat, que fue a la defensiva para los Dallas Cowboys. Él fue el pick número 23 en la ronda número 1. En su carrera como tal, llegó a acumular 102 y media capturas de mariscal desde que fue reclutado. Él fue parte bastante fuerte de la defensa de Dallas, sea como sea. Si bien los Dallas en los 80s tal vez no brilló tanto, en la defensiva él fue un baluarte importantísimo y ve la cantidad de capturas que realizó en su paso por Dallas.
Sí, en una época donde las capturas eran de verdad, por decirlo de alguna forma, ahí sí, eran muy, muy violentas las capturas en esa época. Continuemos. Siguiente, Leonard Marshall, un end defensivo de los New York Giants, fue elegido en el pick número 37, ya vamos por la segunda ronda en este caso, fue llamado, seleccionado 2 veces al Pro Bowl, ¿okay? Y ganó el Super Bowl con los New York Giants.
Sí, de hecho lo ganó 2 veces con el equipo de los Giants en ese lapso. Entonces es otro, se habla mucho de Lawrence Taylor, pero también él dio mucho, mucho argumento ahí en esa defensa de los Giants. Después en ese caso están, por ejemplo, si en este draft hay algo muy particular, porque se habla de que el equipo del Super Bowl 20, que fueron los Chicago Bears, fue hasta 2 años después que lo ganaron. Pero en este draft, 7 jugadores titulares de ese Super Bowl para los Bears de Chicago fueron reclutados en este draft, tanto en la parte ofensiva como en la parte defensiva. Entonces estamos hablando de un baluarte, una base importantísima para un equipo campeón en un lapso muy corto de 2 años después que fue que ganaron el Super Bowl, los Bears, su primer Super Bowl. Entonces, o sea, estamos hablando no de 1, 7 titulares para un equipo campeón.
Podemos decir en este caso que los Bears hicieron un muy buen draft en el 83, que, como dices tú, 2 añitos después les ayudó a ganar el Super Bowl. Continuamos, el siguiente, vamos a mencionar a Mark Clayton, un receptor seleccionado por los Miami Dolphins. Fue el pick número 223 en la octava ronda. Acumula 18 touchdowns por recepción. Fue el récord, de hecho, en 1984 para recepciones de touchdown.
Sí, y justamente Adán Marino, que fue reclutado también ese mismo draft, le ayudó muchísimo, muchísimo para efectos de hacer récords y fue, o sea, estamos hablando de una ronda octava, pero fue un receptor bastante destacado en ese momento. Después, otro seleccionado, que fue el Kurt Warner original, es el primer Kurt Warner de la NFL. Ese es Kurt con C, con letra C en vez de K, que fue el que hablamos anteriormente, que es el mariscal de los Rams. Este fue Kurt Warner corredor, que fue seleccionado por los Seattle Seahawks. Ronda 1, tercer pick, o sea, estamos hablando del tercer pick global. Él fue 3 veces al Pro Bowl seleccionado, pero también en la parte que fue como carrera de novato en su primera temporada, fue una monstruosidad, haciendo casi 2,000 yardas en su primera temporada. Y fue increíble lo que hizo, acumulado en su carrera con el paso con los Seahawks de Seattle, 3 veces Pro Bowl, o sea, es otro muy destacado de ese grupo. Ahora sí, Rodri, este es uno que se te hace familiar.
Para mí es un gusto mencionarles a Roger Craig, corredor, miembro de aquella dinastía, aquel equipo de los San Francisco 49ers que ganaron cuatro Super Bowl en la década de los 80, fue elegido como el pick número 49 en la segunda ronda y de los cuatro que les acabo de mencionar, ganó tres Super Bowls con los San Francisco 49ers. En 1985 logró el reconocimiento, logró el récord, fue el primer jugador con 1.000 yardas por tierra y por recepción.
Sí, o
Grande,
sea,
grande Roger Craig.
él era el que se conoce exactamente como un pascacho de corredores que tenía esa habilidad para recibir el balón, no solo para correr con él.
Así es, así es. Se convierte cada vez más importante esta habilidad, ¿verdad? Que se ha ido convirtiendo en una habilidad más importante, de mucho peso, en épocas donde a veces los corebacks pues, no tienen el brazo para ganar yardas por aire. Es importante que el receptor también pueda ganarlas después de la recepción, gane yarditas, ¿verdad?
Sí, el corredor en este caso propiamente. Después, otro jugador importante que también fue escogido fue Henry Ellard. Fue receptor escogido por Los Ángeles Rams en el pick número 32, ya está igual en segunda ronda. Él fue, pero ojo, tal vez el nombre no le suena mucho, pero me estamos hablando de los reconocimientos. Miembro All Pro del primer equipo de la NFL, dos veces, no una, dos veces del All Pro. No estamos hablando de un Pro Bowler, sino que es escogencia entre todos los jugadores, el mejor en su posición. De hecho, dos veces All Pro como receptor, y de hecho, cuando se retiró en ese momento, él era el tercero en la lista con más yardas por recepción, solo por debajo Jerry Rice y otro receptor más. Entonces, estamos hablando de un nombre muy importante, logró destacar muchísimo en su posición, que no solamente se habla de que tal vez uno puede pensar en los Jerry Rice, un Steve Largent, o receptores más recientes, o sea, estamos hablando de otro que también tuvo bastante importancia, en este caso en su posición.
Así es, así es. Y es que cuando hay esos nombres arriba tan sonados y tan famosos que pues a veces nos pasan un poquito desapercibidos, pero para esto estamos, para eso son estos podcasts, para que se enteren que hay también otras figuras que merecen ser mencionadas y reconocidas. Continuamos, ¿qué les parece? Ahora les voy a mencionar a Albert Luis, esquinero, seleccionado por los Chiefs. En el pick número 61 de la ronda número 3, con sus logros fue cuatro veces Pro Bowler y acumuló durante 11 temporadas que duró su carrera, 11 bloqueos.
Sí, el detalle con este caso de los bloqueos es bloqueos en despeje, porque no solo era un especialista en la parte defensiva, sino que justamente eso, era utilizado mucho en equipos especiales. Entonces, él logró destacar bastante por ese lado, que fue lo que le ayudó justamente. O sea, él no había alguien que hubiera alcanzado tantos bloqueos para despejes como lo había alcanzado Luis en su momento, y siendo un esquinero. Después, otro especialista que también fue seleccionado en este draft, fue Joey Browner, que fue un safety, un profundo, escogido por los Minnesota Vikings. Él fue el pick 19 en la primera ronda. Todavía estamos en la primera ronda ahí. ¿Qué destaca también? Él fue seis veces un Pro Bowl. O sea, estamos hablando de ya seis veces ir al caso de los profesionales por tu labor como defensivo en la liga en general. Entonces, eso es también una pieza muy importante que se destaca dentro de estos jugadores.
Así es, estamos viendo que en todas las posiciones hay jugadores destacados en esta clase del 83. Continuamos con Gilbert, esquinero seleccionado por los Chargers en el pick 22, en primera ronda. Acumuló en su carrera 42 intercepciones y fue también Pro Bowler.
Sí, de hecho ese récord para los Chargers era todavía en la franquicia, entonces son números que se mantienen a la fecha. Después, aquí hay también dos interesantes, por ejemplo, uno es Don Mosebar, que es un liniero ofensivo seleccionado por en ese momento Los Ángeles Raiders, que todavía estaban en Los Ángeles en ese momento, fue el pick número 26 en la primera ronda. Destacado porque estuvo en tres Pro Bowls escogido, entonces fue también parte de la gran labor como profesional que tuvo por ese reconocimiento en los tres Pro Bowls. Y el otro que sigue, de hecho, también, Rodri, es un compañero del de equipo.
Correcto. Gronk Townsend, igual, y compañero de
Greg
equipo. Y
Townsend, perdón.
ok, gracias. Compañero de equipo y compañero de unidad, un defensive end, ¿verdad? Fue elegido en la posición 110 en la cuarta ronda. Acumuló 109 sacks y fue campeón del Super Bowl con los Raiders. Nada más y nada menos.
Exacto, entonces fue un parte importante de ese equipo que en algún momento también ganaron en años posteriores el Super Bowl los Raiders, entonces son dos piezas importantes de ahí. Después, otro jugador importante a destacar es Tim Cromwell, que tal vez ahí es un dato muy interesante de constancia lo que entrega él. Él fue un tackle defensivo escogido por los Bengals de Cincinnati. Fue el pick 276 en la décima ronda, un pick bajo, si lo quiere ver ahí. Pero vámonos, por ejemplo, él jugó 12 campañas, todas con los Bengals como profesional. Y fue considerado en su momento el mejor tackle nariz de toda la liga. O sea, estamos hablando de la constancia en la posición de un equipo que, si bien los Bengals en su momento, tal vez para los fans que no conocen, los fans en varias ocasiones llegaron al Super Bowl en los 80s. Justamente los dos jugaron contra los 49ers y los dos los perdieron. Pero, por ejemplo, era un momento en que el equipo estaba bastante competitivo y ese fue pieza importantísima también. O sea, estamos hablando 12 temporadas y que te considere mejor tackle en tu posición. O sea, es un legado importante.
Claro, claro que sí. Ahora vamos a mencionar a Marvin Fernández, un wide receiver de los Raiders que fue elegido en el pick número 277 en la décima ronda y que acumuló en el 1988 26 yardas promedio por recepción. Un número que de verdad nos indica la calidad de receptor que era este muchacho Fernández.
Exacto, ese fue el récord en su momento, inclusive en ese año. Después, otro conocido tuyo también, ahí parte de los Niners, Jesse Sapolu. Ese fue liniero ofensivo de los Niners, escogido en el pick 289 en la ronda número 11. Pero ¿cuál es el detalle con esto? Él tiene los cuatro Super Bowls en los 80s que jugaron los Niners, los cuatro los ganó él y tuvo un récord de 8 campeonatos de la NFC jugados. O sea que a la fecha, por lo menos con el equipo, no ha habido alguien que llegue como liniero ofensivo a igualar ese número.
Sí, continuamos con Carl Mecklenburg, un linebacker de los Broncos de Denver, escogido. Y aquí es donde entra aquella frase que dijiste en el poder anterior, que para encontrar oro hay que cavar profundo.
Exacto.
Fue elegido en el pick 310 en la doceava ronda. Pero vean los frutos que dio, fue tres veces All Pro del primer equipo. O sea, estamos hablando que tres veces fue el mejor en su posición. Y obviamente fue un Pro Bowler destacadísimo también del equipo de los Denver Broncos.
Sí, fue compañero justamente de Elway y destacó en esos Super Bowls. Que estuvo por lo menos en los 80s, era durísimo. El apodado rinoceronte albino, el albino rhino, ese lado es destacadísimo linebacker que fue, pegaba durísimo en ese momento, la verdad. Después viene otro que también, inclusive, muchos dicen que hasta puede ser un poco menospreciado, pero más bien ha destacado mucho. O sea, hay que recordarlo más por ese lado. Es Anthony Carter, que fue el antepenúltimo pick total de ese draft. Anthony Carter, que fue escogido por los Minnesota Vikings como receptor en el pick 200, en el pick 334 en la doceava ronda. Este draft, recordemos, hubo 336 picks. Este fue el 334. Y tuvo participación en el caso de tres Pro Bowls. O sea, destacó muchísimo como un ala abierta para lo que fue los Minnesota Vikings. Y en este caso hay un mariscal que quiere hacer una mención especial por este lado para lo que pasó en este draft. Se habla propiamente de John Elway como mariscal para los Colts, que eventualmente fue pasado a los Broncos, pero en ese mismo draft se escogió también a lo que fue a Gary Kubiak, mariscal de los Broncos, directamente escogido con los Broncos en el pick 197. Se puede decir que tal vez Kubiak fue mucho tiempo, por no decir toda su carrera, fue siempre el backup de Elway y tuvo ciertas participaciones en varios partidos, no se quedó sin jugar su carrera, pero a pesar de eso, él logró tener su participación como jugador en Super Bowl y logró ganar, logró aprender algo, digamos que sabe algo de ofensiva, porque él en su momento, cuando los Broncos ganaron su primer Super Bowl, él estaba como parte de los coordinadores ofensivos, estaba como en ese grupo y ganó el Super Bowl 50 ya como head coach del equipo de los Broncos. Entonces, es también alguien que destaca mucho por ese lado, que se menciona que si bien se puede decir que estuvo como a la sombra, si uno quiere decirlo un poco grosero, por ese lado, con lo que fue el legado de Elway, él también aportó mucho y a su manera, fuera de la cancha, fue alguien muy importante lo que fue para la organización. Muy bien, entonces en ese caso, Lori, bueno, nos está entregando una lista de nombres súper destacados y esos que no son todos, ¿verdad? Porque nos faltaron Pro Bowlers por hablar ahí.
Necesitaríamos 3 o 4 podcasts más para poder cubrir a todos, ¿verdad? Pero ahora, de todos esos grandes nombres y todas esas selecciones de esta clase del 83, han sido inducidos 8 jugadores al Salón de la Fama. Y vamos a empezar, Oscar, te corresponde hablar de tu favorito de estos 8 salones de la fama.
Bueno, es que ¿qué no se puede decir de estos 8, la verdad? O sea, hay uno que destaca para uno, pero los 8 son monstruosos. Bueno, el primero es John Elway, propiamente. En ese caso, se puede dar un breve resumen de su carrera. Ganó 2 Super Bowls, que de hecho es el único mariscal de este grupo que logró ganar 2 Super Bowls propiamente, jugarlos y ganarlos, por lo menos 2. Fue el MVP para el Super Bowl 33. Como tal, fue el jugador más valioso de la liga, de la NFL, en el año 1987. Fue All-Pro, mariscal All-Pro, 2 veces en su carrera, y estamos hablando, ojo, 9 veces Pro Bowl, 9. Sin contar las marcas en su momento que tuvo de yardas, no solo para el equipo, sino también en la NFL. O sea, entonces estamos hablando de un hombre de peso, completamente. Después, otro, que ese es un señor corredor, Eric Dickerson, que fue escogido por lo que fue en los Ángeles Rams en ese momento. Él fue el pick número 2 global de este draft, como lo fue propiamente. Después de Elway, escogieron a Eric Dickerson, los Rams. ¿Qué legado nos deja él como parte de él? Fue 6 veces al Pro Bowl, tiene 6 Pro Bowls a su haber, 5 All Pros, 5 selecciones All Pro como tal, el mejor en su posición 5 veces en su carrera. Fue escogido novato defensivo del año en 1983 y fue 4 veces durante su carrera líder en yardas por tierra para la NFL. Más un récord que había hecho también como lo que fue por yardas terrestres como novato, o sea, es un señor que merece la chaqueta dorada sin duda alguna. Otro Hall of Famer que nos deja este grupo, tal vez no muy recordado o no muy mencionado por muchos, pero tiene mucha historia. Jim Covert, que fue un tackle ofensivo para los Chicago Bears. Él quedó campeón justamente con los Bears en el Super Bowl 20, con el equipo que jugaron contra los New England Patriots. Fue 2 veces al Pro Bowl y fue 2 veces All-Pro. Fue el pick número 6 global de ese draft. Él fue justamente en los primeros 10 escogidos. Y ojo el dato, jugó de 111 partidos en su carrera, jugó 110 como titular. O sea, solo un partido se perdió titular en toda su carrera. Uno. Eso demuestra demasiada constancia ahí por ese lado, de su regularidad y de la constancia. Otro que yo, aquí, Rodri, aquí yo me tengo que quitarle sombrero. O sea, este es uno de los ofensivos que a mí me mata hablar, Bruce Matthews. No sé si te suena el nombre.
Claro que sí, tío o familiar del actual Clay Matthews.
Exacto, él es tío de tío. Clay Matthews, el linebacker actual que en su momento, bueno, jugó con los Packers. Actualmente, bueno, el último paso fue con los Rams, pero sigue jugando todavía en la NFL. ¿Por qué vale la pena hablar de Bruce Matthews? Él fue el pick número 9 global en este draft, propiamente en primera ronda. Ojo, jugó como guarda, jugó como centro, jugó como tackle y jugó como snapper, como en la línea ofensiva. O sea, jugó las 4 posiciones. Él fue escogido en su momento por los Houston Oilers, actualmente llamados los Tennessee Titans, en ese momento eran los Oilers. 14 Pro Bowls, 14 en su carrera. 7 All Pro en primer equipo y 2 All Pro de segundo equipo en la liga. Y estuvo como 293 partidos de titular en 296 jugados durante su carrera. Y de hecho llegó a jugar en su momento, tanto cuando fueron los Oilers, como cuando inclusive llegaron a ser los Titans en su momento. O sea, en la última parte de su carrera jugó con los dos, estuvo con el mismo equipo y jugó con los dos. Pero que llegues y te escojan como Pro Bowl en 4 posiciones por lo menos de la línea ofensiva, o sea, me quito el sombrero. O sea, este es un señor liniero ofensivo, que esos son de los que, salón de la fama sobrado.
Impresionantes la carrera y los honores de Bruce Matthews. Bueno, ¿qué les parece? Les voy a hablar ahora de uno de los quarterbacks más, tal vez, ¿cómo decirlo que no suene grosero? Tal vez de los menospreciados en la historia de la NFL, Jim Kelly. Recordemos que jugó para los Bills de Buffalo, fue 2 veces All Pro, 5 veces fue llamado al Pro Bowl y tiene el récord, nefasto récord, les voy a decir por qué nefasto, la mayoría ya lo saben, que tiene el récord de jugar 4 Super Bowls consecutivos. ¿Y dónde viene lo nefasto? Que perdió los 4. ¿Ah? Perdió con los New York Giants, con los Washington Redskins en ese entonces y 2 veces con los Cowboys de Dallas. Sin embargo, pues Jim Kelly, poseedor de un brazo fuertísimo y una calidad como mariscal de campo, que no pudo, lastimosamente para él y los fans en ese entonces de los Bills, no pudo convertir en triunfo en el juego grande. De hecho, vamos, adelantemos el tiempo, vengamos a la actualidad. De los aficionados de los Buffalo Bills actualmente ven en el joven Josh Allen la encarnación, ven el nuevo Jim Kelly, pero esperando que en cuanto a habilidad, capacidad, pero no tal vez en esa, no sé si llamarle mala suerte de haber perdido los 4. Les aseguro que si por lo menos uno, tan solo, o 2 Super Bowls de los 4 hubiera ganado, Jim Kelly estaría colocado en otra posición en la historia de la NFL. Sin embargo, es un dignísimo Salón de la Fama. Voy con otro quarterback, el famoso Dan Marino. Dan Marino, Quick Release, era su apodo por la velocidad que tenía a la hora de soltar el pase. De hecho, creo que sigue manteniendo el récord, no estoy seguro si tal vez en algún momento ha sido superado, pero creo que debe estar entre los 3 mariscales más rápidos en soltar el balón en la historia. De Don Marino, ¿qué puedo decir? MVP en la temporada del 84, jugador ofensivo del año, ese mismo año, fue el regreso en la temporada de 1994, el regreso del año. 8 veces All Pro, 9 veces fue llamado al Pro Bowl y, bueno, lo mismo, también tiene un Super Bowl jugado, como mencionábamos antes, pero tampoco, bueno, en este caso no pudo vencer a los San Francisco 49ers. Se dice que Dan Marino, bueno, lo que no logró ser más exitosa su carrera en cuanto a números, es que no lograron pues ponerle suficiente talento alrededor, que de haberlo tenido, pues Dan Marino estaría arrojando aún más reconocimientos y tal vez 1 o 2 Super Bowls. Pero bueno, eso es algo que no lo vamos a saber nunca. Pero otro dignísimo Salón de la Fama. También les puedo agregar que fue 5 veces líder en yardas por pase, 3 veces líder en touchdown, y de 242 juegos de su equipo, en 240 él fue el mariscal de campo titular. Se perdió solamente dos juegos. Impresionante, impresionantes números los de Dan Marino. Continuamos con Darrell Green. Este sí, ganador de dos Super Bowls, fue llamado 7 veces al Pro Bowl, fue 4 veces All Pro y también se llevó el honor de ser el Walter Payton Man of the Year una vez. De sus 19 temporadas, tiene 19 temporadas con al menos una intercepción. Impresionantes números los que nos deja Darrell Green. Suficiente mérito para estar ahí en Salón de la Fama. Y
Hago la acotación ahí, Rodrigo, perdón. En
dale,
ese
dale,
caso,
dale.
para los que puedan buscar los fans, no he visto jugador tan veloz como lo era Darrell Green como esquinero. O sea, él era una bala corriendo y te podía recorrer el campo y más de una vez evitó touchdowns del rival a yardas, así a poco, estando la jugada casi que perdida. Entonces era súper destacado por esa parte y hasta tuvo un récord del hombre más rápido en su momento en competencias. Entonces, bueno, Darrell Green es otro también increíble que fue en este primer round que tuvo este draft del 83.
Y continuamos. Y para cerrar con la lista de los salones de la fama de esta clase del 83, Richard Dent, que jugó, ganó dos Super Bowls, uno con los Osos, con los Chicago Bears y otro con los San Francisco 49ers. Fue elegido como el jugador el más valioso en Super Bowl y fue 4 veces llamado al Pro Bowl, 4 veces seleccionado como All Pro y fue líder en sacks en 1985, acumulando durante su exitosa carrera 137.5. Bueno, aquí terminamos con los 8 salones de la fama que de solo ver estos números, estos logros de estos jugadores, pues ahora sí, los que no estaban convencidos, ahora ya no hay argumento para ir en contra de que esta clase del draft del 83 es la mejor de todos los tiempos en la historia de la NFL.
Correcto, Rodrigo. Bueno, es que sin duda nos está dejando unos nombres, nos deja un legado increíble, la verdad, no solo por lo que son los salones de la fama, bueno, que son destacadísimos, los ocho. O sea, estamos hablando de 8 Hall of Famers. Y estamos hablando también del resto de jugadores también que pasaron por la liga durante muchísimo tiempo, que destacaron en diferentes posiciones, destacaron de diferentes formas a sus equipos, lo apoyaron muchísimo. Y gente súper talentosa, que tal vez algunos todavía pueden estar en espera para Salón de la Fama, o bien otros aportaron montones y lograron dar un juego increíble a lo que fue la liga durante muchísimo tiempo, o sea, en equipos especiales, defensa, ofensiva, por tierra, por aire, o sea, estamos hablando hasta equipos especiales, gente que tal vez no se le puede dar el suficiente reconocimiento porque justamente hablamos de eso, se le apoda la clase del draft del 83 por los picks escogidos, pero también hay muchísimo talento en muchas áreas y esto creo que les dejamos aquí como lo que es la inquietud a los fans para que busquen material, si es el caso algún nombre en particular, que nos comenten, nos digan, alguien más que ustedes consideren ahí que deba mencionarse, igual busquen la información, este draft es riquísimo en el talento que aporta, uno como fan de la historia esa parte lo disfruta montones y cuando uno ve esos nombres uno ya ve con más razón. En ese caso, Rodrigo, ¿por qué uno dice sí? O sea, no le discuto porque es el mejor para todos.
Así es, y para los fans más jóvenes, mencionamos figuras importantes en sus equipos. Vayan, busquen, conozcan más de la historia de sus equipos. Busquen, si gustan específicamente a los que mencionamos de sus respectivos equipos, y para que vean cómo era antes. Y los jugadores que fueron dándole, pues dejando, haciendo un legado en sus equipos.
Exactamente, exactamente. Sí, no, este episodio en realidad, este draft merece un episodio completo. O sea, y aún así nos falta tiempo para hablar de él completamente. Pero o sea, este es como lo más destacado que les compartimos a ustedes. Ojalá que haya sido de su agrado. No olviden, fans, recuerden seguir nuestras redes, lo que es Facebook, Instagram, YouTube y Twitter, con lo que es toda la parte de los programas de NFL Latino, también con lo que es en Spotify, el podcast de la historia de lo Void. Recuerden dejarnos comentarios, compartirlos con otros fans, y de mi parte, bueno, Rodrigo, te agradezco una vez más por acompañarnos en esto, por ser el cómplice en esta parte de la historia de lo Void, que es tanto que lo que nos atrae.
Gracias, Oscar, gracias. El agradecimiento a vos, por supuesto, y a las y a los fans también. Y bueno, que ahora sí, iré a ver highlights porque ya me emocioné y me voy a sentar un buen rato a ver highlights de todos estos jugadores que mencionamos.
Correcto, correcto, ¿no? Muchísimas gracias y más bien gracias a ustedes, fans, por estar con nosotros. Nos despedimos, llegamos hasta hoy, hasta ahora llegamos ya a lo que es el final de este episodio 4 de la historia de lo Void. Los esperamos la próxima semana con otro nuevo episodio y recuerden compartirlo en redes y que nos den seguimiento en todas las páginas y cualquier comentario y sugerencia con gusto la pueden dejar en las redes. Muchísimas gracias y hasta luego.